This is the smell of the leftover tuna fish sandwich you left in your lunchbox over the weekend in a wimpy trash bag.
Wimpy, wimpy, wimpy!
Blech! And this is the smell of that same sandwich in a Hefty Ultra Strong trash bag.
Hefty, hefty, hefty!
Ah, smell the difference? Hefty Ultra Strong has Arm & Hammer with continuous odor control, so no matter what's inside your trash, you can stay one step ahead of stinky. And for bigger jobs, try the superior strength of Hefty Large Black Bags.
Hola, ¿qué tal? Daros la bienvenida a otro programa de Casus Belli y en esta ocasión hemos querido justificar lo injustificable. En esta ocasión vamos a dar paso a lo que todo el mundo cree que no existe. Es decir, la gente opina sobre el monstruo del lago Ness, la gente opina sobre si la gente llegó a la luna o no, sobre la existencia de vida extraterrestre y vamos a hablar ahora de un caso absolutamente paranormal. Los planes estratégicos del mando supremo italiano para la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ¿qué planificación estratégica tenía esta gente? ¿Qué montaje se hicieron para diseñar su estrategia, diseñar su adiestramiento, su logística, el material que iban a necesitar, cuáles eran sus prioridades a nivel operacional? Pues sí, aunque parezca mentira, había un plan. Aunque tengamos siempre esa imagen de que el ejército italiano iba a la guerra como si fuera una verbena, pues realmente había un plan detrás de todo esto y para eso vamos a hablar de ese concepto tan sorprendente que cuando lo explicas la gente dice, ah, pero estás hablando de una batalla o de una competición olímpica. Vamos a hablar de la guerra Chelere, y para eso pues estamos aquí, dentro de nuestro equipo habitual, pues sobre cosas italianas, al otro componente del dúo acorazado, nada más y nada menos que mi querido camarada don Félix Blancho. ¿Cómo estamos?
Buenas, ¿qué tal?
Y al otro lado del Canal de la Mancha, aguardando el momento de la invasión del león marino, tenemos en la pérfida Albión a nuestro gran amigo Damián, que aquí está pues preparado para defender a sus amados italianos hasta más allá de lo que sería razonable, ¿no?
Buenas, hombre, hoy no vamos a hacer defensa ultranza de nada, pero bueno, a ver cómo quedamos al final.
Vale, muy bien. Bueno, pues nada, la gente siempre habla de la guerra en profundidad, de la batalla en profundidad de los rusos, de esa Blitzkrieg de los alemanes, de ese concepto extraño que tenían los británicos, que no sé si tiene nombre, de los italianos nunca decimos que tuviera una doctrina, y la tenían, ¿no? Esta guerra Chelere, la guerra rápida, la guerra di corso rápido esta, ¿no? Pues vamos a ver un poquito en qué basaron estos perillanes su estrategia, ¿no? En qué pensaban ellos, cómo que tenía que llevarse a cabo la guerra y un poco pues cómo iban a desarrollar esa idea, cómo la iban a dar luego forma para convertirla en algo utilizable y vamos a ver también cómo quedó la historia, ¿no? Después de este planteamiento teórico, ¿no?
Pues bueno, Antonio, yo voy a empezar con una declaración de intenciones.
Vale.
Yo traía una lista de objetivos, porque, ¿sabes? La guerra se va con objetivos, aunque a veces parezca que no. Pues mi objetivo hoy...
Toma con el contacto con el enemigo, luego ya se acaban los planes.
Vale.
Viva Clausewitz y su mujer. Sí, señor.
Pues lo primero que quería analizar yo era la mecanización del ejército italiano, porque como tú has dicho, eso va ahí ligado a esta guerra Chelere. Y me gustaría describir un poco, muy brevemente, sin meternos en mucha profundidad, el camino desde el coche blindado hasta los primeros carros. No es mi intención entrar en detalles minuciosos, pero hay que analizarlo, aunque sea brevemente, ¿ok?
Además que los vehículos nos darían para muchos carros 10 y muchos patatas 10 de lo más interesantes, o sea que no es cosa de dar demasiado detalle, sino vamos, que lo ponemos un poco en línea.
Y para abreviar, no voy a entrar a hablar de blindado sobre ruedas, ni semoventi, ni nada así. Después, otra cosa que me gustaría analizar es el contexto socioeconómico. Después vamos a hablar brevemente de Etiopía y de la guerra civil. y un poquito de Albania, muy brevemente de Albania. Y vamos a ver cómo han ido evolucionando las técnicas, las tácticas, perdón, desde la guerra de trinchera a la guerra Chelere, ¿vale? Y hoy vamos a tratar un tema que, para mí, al menos me parece que es mucho más complejo de lo que la gente a priori puede pensar. Y es la evolución de las fuerzas mecanizadas italianas y sus carros de combate, que normalmente sirven siempre para el chascarrillo fácil, como todos sabemos. Y los italianos eran los primeros en bromear sobre ello, sabéis, con las bromas de Barre d'Acciaio, los ataúdes de acero,
Casa di Morto.
Sí, latas de sardinas.
Pero todos estos conceptos, cuando se ven desde una forma más holística, esto es una cosa que hacemos normalmente en veterinaria y en medicina humana con el One Health, hay que meterlo todo junto, no es solo el diseño de los carros, es todo lo que hay alrededor. Cuando metes su historia, la economía, el contexto social y, por qué no decirlo también, la idiosincrasia nacional, nos salen estos carros. Bueno. Y otro disclaimer que me gustaría hacer es que, porque después la gente se ofende, y tú lo sabes bien, Antonio, vamos a estar mezclando términos como carro de combate con el anglicismo tanque, vamos a decir blindado y acorazado, vamos a decir proyectiles, cartuchos, balas, todo mezclado.
Sí, bueno, vamos, nosotros vamos a hacer lo que podamos para explicarnos y que la gente nos entienda, que luego, evidentemente, pues técnicos aquí somos lo mínimo.
Exactamente.
Y vamos a intentar ser lo más certeros posible, pero si a alguien de verdad le sienta mal que en algún momento llamemos a ciertas cosas tanque, pues lo sentimos mucho. No era nuestra intención provocarle ningún daño ni ofenderle.
Las injurias blindadas. Y si alguien quiere discutir algo, siempre con educación, ahí estamos en el canal de Telegram y a mí me podría alcanzar en Twitter en dvm-vet. Y, de nuevo, con mucha educación, que después recibimos insultos míticos como negro legendario.
No sé eso lo que es todavía, pero bueno. Yo sigo pensando que es algo que... Yo es que, insisto, cada vez que me dicen algo que no sé lo que es, o es fútbol o es porno. Y algo de lo que no entiendo nada, algo de lo que desconozco todo y ni siquiera me suena, pues suele ser o fútbol o porno. Y claro, pues siempre pienso lo peor. Si me dicen que soy...
¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.